por acá para que usted se entere de qué se anduvo charlando, con qué profundidad y con qué nivel de análisis. Aquí estamos a las 8:34 minutos con las noticias nacionales. En cuanto a noticias nacionales, surgió esta convocatoria del PTS a llamar a una izquierda más amplia y unida, y algunos sectores de izquierda que se sumen para conformar una unidad pensando en las próximas elecciones. Vamos a hablar con Miriam Bergman. Miriam es abogada, conocida por estos lares, porque fue quien, bueno, una de las que acompañó mucho, no solo la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la educación y de la salud en este último tiempo, con los autoconvocados y autoconvocadas, sino también con obreros de Sanón, ¿no? Ella es diputada de CABA y es referente nacional del PTS. Miriam, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá en Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, en principio contarnos por qué la necesidad de este llamamiento a la unidad de la izquierda.
Bueno, ustedes saben, porque allí en Neuquén también ha ocurrido, que en los últimos años hemos conformado el Frente de Izquierda logrando reunir, podría decir, más del 80% de lo que es la izquierda en Argentina. Uh-huh. Es mucho, porque la izquierda tiene mucho peso en nuestro país. Pero a pesar de eso, nosotros creemos que por la situación que hoy vive la Argentina, amerita hacer un esfuerzo más. Han quedado fuera otras fuerzas. A veces esa división que todavía resta ha impedido conseguir bancas. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo vivimos en la última elección. Por poquitos votos no obtuvimos una banca nacional. Esos poquitos votos los sacó Luis Zamora, y uno después dice, bueno, ¿cómo puede ser? Esa banca se la llevó el PRO con una diputada antiderechos que votó en contra del derecho al aborto, que cada oportunidad que tiene enfrenta derechos de mujeres y la diversidad. Entonces, te pongo ese ejemplo, pero creo que esto se podría repetir en varios lugares más. Y además, allá de eso, creo la necesidad de que no se consolide esta operación, que cada vez veo con más fuerza, de tratar de canalizar el descontento que hay con el gobierno, que hay en sectores con el gobierno, canalizarlo para la derecha, ¿no? Creo que día a día esta operación se acrecienta, es más evidente, aparecen viejos personajes remozados, presentados como que son gente nueva, distinta a lo que era Mauricio Macri. Bueno, la izquierda no puede permitir eso, creo que tenemos que hacer un frontón para parar esa situación, para que eso no ocurra y para que verdaderamente la alternativa sea por izquierda.
Claro, vos sabés que hablábamos con Carlos Aznárez el otro día. Él veía el fenómeno de este oportunismo de cierta derecha, que además viene derechizada, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero él celebraba antes que eso las rebeliones que se daban en el continente a esa situación, ¿no? Tanto en Colombia, en el mismo Chile, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que los gobiernos neoliberales que asolaron la región han sido enfrentados fundamentalmente en las calles, incluso los fenómenos políticos electorales que luego se terminan expresando como fenómenos electorales en Chile y que acá se festejan mucho. Lo que hay que mirar es cómo nació ese descontento, cómo nació ese cuestionamiento que llegó a la propia constitución de Pinochet, algo que parecía intocable en nuestro país hermano. Sí, y bueno, ahora todo ese cuestionamiento nació a partir de grandes movilizaciones, de grandes luchas. No hace tanto que en Argentina realizábamos campañas de denuncia y solidaridad porque los pibes y las pibas chilenas perdían los ojos en las manifestaciones de la brutal represión que había. Entonces, claro, a nosotros también nos entusiasma eso y esa situación la leemos. Lo que está pasando en América Latina es claramente el cambio del color político de un neoliberalismo que, recordarás, nos presentaba de Trump para abajo, pasando por Bolsonaro como que era incuestionable. Pero creo que todo eso no puede fomentar más división, sino al revés. Una izquierda socialista, clasista, algunos de los que venimos actuando, que nos encontramos en luchas en diversos lugares, con diferencias, lógicamente, porque vos pensás que en la Argentina además existe el mecanismo de las PASO, quiere decir que si uno tiene diferencias o no llega a un acuerdo sobre las candidaturas, se puede usar tranquilamente, lo hemos usado, el mecanismo de las PASO. Pero en esta situación es muy importante que la salida sea por derecha, por izquierda y no por derecha como proponen, lo digo claramente, grandes medios se los veo operando muchísimo para eso. El otro día me pasó de estar en un programa de televisión y apareció una persona que fue hasta embajador de Macri diciendo que era un hombre de a pie que caminaba a la calle. Bueno, ya se puede decir cualquier cosa.
Claro. O sea que de no arribar a un acuerdo, no descartan el recurso de las PASO, pero en definitiva sumar la unidad, digamos.
Mira, fundamentalmente me refiero al Nuevo Más, me refiero a Política Obrera de Jorge Altamira, al partido de Luis Zamora que mencioné antes. Ellos creo que podrían rápidamente integrarse a un nuevo frente potenciado de la izquierda, y si no llegamos a un acuerdo sobre cómo establecer las candidaturas, nosotros tenemos el mecanismo de las PASO a disposición para que sea el votante de la izquierda el que decida cómo se conforman las listas. No veo que haya ningún impedimento para evitar ir en listas separadas. Además, ustedes también, esto les consta porque en Neuquén lo hemos hecho varias veces, tenemos el mecanismo de la rotación en las bancas, es decir, que de obtenerse bancas según la proporcionalidad de votos de cada fuerza, también todos podrían acceder a las bancas. Creo que hay muchos mecanismos, mucha experiencia, porque el Frente de Izquierda ya tiene experiencia para mostrar, pero fundamentalmente tenemos para mostrar que esta unidad que venimos trabajando desde hace tanto tiempo ha convertido nuestras bancas en puestos de lucha, sin personalismos, sin ningún tipo de mezquindad en cuanto a atornillarse a un sillón. Me parece que todo eso también son bases sólidas para pensar ser más ofensivos en cuanto a la unidad, y bueno, con Nicolás del Caño estamos decididos a pelear esto hasta el último día que podamos, de inscripción de las alianzas, que la ley lo permita, para que no vayamos nuevamente divididos. Y como te decía al principio, nosotros logramos reunir más del 80% de lo que es la izquierda, nos podríamos quedar tranquilos también. Tenemos bancas en las elecciones, en las legislaturas provinciales, en el Congreso Nacional, podríamos decir, bueno, con esto ya está, pero nos parece que la situación política y económica merita un nuevo esfuerzo.
Siguen con la idea de sostener el sistema de bancas rotativas, ¿verdad?
Sí, por supuesto, eso es una conquista que tenemos y que creo que es muy valorada, es muy valorada. Yo roté hace unos días en la legislatura de la ciudad, y la verdad es que desde los más diversos sectores, coincidan o no con la izquierda, se ve como un antagonismo a esos, viste, a peleas por el sillón que se ven tan habitualmente. Bueno, y ahora ni que hablar en el armado de listas, donde empiezan yo voy a provincia, yo voy a capital, yo voy para acá, yo voy para allá, todo sin pensar en las necesidades de la gente, ¿no?
Claro. Claro. Miriam, por último, ¿cómo estás viendo esta crisis económica global, particularmente cómo la está llevando la República Argentina con una campaña desesperada de vacunación y con sectores del poder económico presionando, ¿no?
Mal, mal. El título de La Nación hoy me preocupó sobremanera. Creo que La Nación lo pone textualmente porque, bueno, son voceros de ese poder económico. El FMI nuevamente presionando para que Argentina tenga que presentar un plan económico, y ya sabemos cuál es el plan económico que hay que presentarle al FMI, ¿no? Creo que este viaje de Sergio Massa a Estados Unidos y demás es todo puesto al servicio de que el FMI nos diga qué tenemos que hacer, y la verdad es que los primeros resultados ya son malos. Vos pensá que producto del ajuste que el FMI viene exigiendo el presupuesto público, en noviembre del año pasado, sabiendo que se venía una segunda ola, el presupuesto que mandó Guzmán al Congreso no contenía el IFE, de hecho no se pagó IFE en todo este año, y achicaba el paquete COVID. Bueno, cuando veo a Cavallo contento porque se ajustó más incluso de lo presupuestado, la verdad es que no puedo más que preocuparme.
Claro. Miriam, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Miriam Berman, abogada, diputada de CABA, referente nacional del PTS, se llama la unidad de la izquierda para estas próximas elecciones, y es parte de la información que compartimos con ustedes a las 8:43 minutos. Antes de la música, Marcela Toranzo. Marcela, te escuchamos.
Bueno, Pascu, yo voy a retomar el tema que habíamos adelantado cuando comenzamos el programa, que tiene que ver con las clases presenciales. Les voy a contar qué grados regresan ahora a las aulas, porque el gobernador Omar Gutiérrez dijo que hay que aprovechar la reducción de los contagios diarios para recuperar justamente la presencialidad en las escuelas. Se va ya, como también dijimos, hay en varias localidades, las clases presenciales se dieron hace un par de días, pero ahora se suman otras. Y en este contexto, ya te digo rápidamente, porque la información es muy larga, se sumaron las localidades de Las Ovejas, Huinganco, Andacollo, que tenían, por supuesto, las clases presenciales, pero se suman a estas Neuquén Capital, Plotier, Centenario, Senillosa, Plaza Huíncul, Cutralcó, Chosmalal y Zapala. Los estudiantes secundarios seguirán con clases de modalidad virtual, al igual que los alumnos más avanzados de primaria. Pero de todas maneras, digamos que 9 se sumarán a la fase 1, es decir, contarán con clases presenciales para el nivel inicial, es decir, la primaria, hasta tercer grado y escuelas especiales. Pero teniendo en cuenta los números, digamos, que se van dando en estos días, se pasará directamente a la fase 2. Es decir, que abrirán las aulas para los estudiantes de nivel inicial, el primario completo, y los últimos 2 años del colegio secundario, es decir, cuarto y quinto.
Bien.
Por supuesto, se hace hincapié en la importancia de recuperar la presencialidad en las escuelas, justamente porque si bien existen las clases virtuales, los trabajos que se entregan por plataforma, en verdad no es lo mismo, Pascu.
No, claro.
La verdad
no,
que
claro.
No es lo mismo.
No.
Así que bueno,
vamos
a ver cómo funciona esta propuesta, ¿no? Y respecto, me quedó un temita, que es el tema de las vacaciones. Las vacaciones
parece que quedan igual en Neuquén, ¿no?
Exactamente, quedan
iguales. Como habías dicho ayer, sí.
Sí, señor, así que, porque en Río Negro hubo
adelantamientos, sí, hubo un cambio, empieza en 5, pero en Neuquén queda igual.
Sí, señor. Así que, bueno, vamos a ver cómo funciona. Yo, la verdad que en este sentido soy muy optimista, ¿no? Porque los números así lo indican.
Claro. Bien, tenemos el teléfono para que nos vayan contando cómo está el clima en diferentes zonas. Tenemos fotos del Chocón nevando y tenemos también agua nieve en Senillosa. 299-454-4409. 299-454-4409, mensaje de texto, WhatsApp, Telegram, acá estamos hasta las 10.